Hola a todos y bienvenidos al episodio número 67 de Hablemos de Perrete. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero, para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de acariciar a perros que no conocemos. Esto va dedicado a toda esa gente que va acariciando los perros desconocidos por el mundo para que lo haga un poquito bien, porque como casi todo, lo que nos dicen es completamente al revés de lo que hay que hacer. Pero antes, como siempre, os invito a que os paséis por mi web shilas.es, que ahí tenéis un cajetín de suscripción de la newsletter que voy enviando un poco a mi aire, ya os lo digo, no me da la vida para todo y al final pasa una cosa, que además hay varias gente que sigo por YouTube, por podcast, que le está pasando lo mismo que a mí, que es algo que yo me planteaba al principio, que igual nos importa, ¿verdad? Pero que yo lo voy a contar igual. Y es que cuando subes contenido y creas contenido, recordemos que todo esto es gratis. Yo con mi volumen de seguidores, pues evidentemente no gano nada con esto. Lo hago un poquito para cambiar el mundo realmente y conocer a los perros. No lo hago por dinero, evidentemente. Y como yo, hay muchísima gente que tiene un canal de YouTube, más grande o más pequeños, ¿eh? Esta mañana veía un youtuber de mogollón de millones de seguidores, que claro, entre que piensas la idea, te pones a grabar, yo porque no utilizo guión, y eso me ahorra tiempo, y lo voy diciendo de memoria y tal, pero bueno, quien utiliza guión, se hace guión, te pones a grabar los focos, el fondo, o el podcast, piensas el tema, te pones a grabarlo, lo editas, lo subes. Todo eso es un trabajazo. ¿Qué pasa? Que al verte obligado a semanalmente subir contenido tal día, tal hora, tienes una presión de trabajo que realmente no está remunerada. Y todo esto al final es para que se posicione bien. Y además, por otro lado, que eso es algo que yo la verdad es que no he hecho nunca. Incluso hay quien habla de una manera distinta a cómo habla en persona. Y esto al final te convierte en un impostor. Vamos a ver, no estoy diciendo ni mucho menos que sea impostado. Sí que es verdad que hay que hablar un poquito más acelerado, con el tono un poco más alto, tanto en cámara como en el micro, porque si veis mis primeros vídeos, que no hace falta, o los primeros podcasts, que yo hablaba normal y bajito, porque claro, yo tengo el micro aquí a un milímetro de la boca, bueno, un poco más, pues claro, como que te sale un tono muy íntimo de hablar y luego cuando lo escuchas suena aburridísimo. Así que el tono que empleo aquí es el tono que empleo en clase, que es un poco más elevado y eso hace que me acelere un poco. Pero bueno, yo hablo así, de toda la vida de Dios, hablo así, aquí en casa, en el podcast y en el canal de YouTube, es mi forma de hablar. Pero claro, en mi caso personal, dos podcasts semanales más vídeo de YouTube semanal, que ya hace una o dos semanas que no subo, más la newsletter que debería ser mensual, más luego todas mis cositas de clases, de clientes, más los cursos que voy a revolver a escribir otra vez, ahora que estoy un poco más animada, que va pasando el proceso de Yaguito, pues jolín, es una carga de trabajo brutal. Y al final tienes que optimizar. Yo el podcast evidentemente lo voy a seguir subiendo martes y jueves. El canal de YouTube, pues tengo que ponerme a grabar para ir subiendo contenido. Pero la newsletter, por ejemplo, pues no la voy a enviar cada mes. No creo que tampoco os importe. Si más o menos me vais siguiendo por redes sociales, más o menos veis el contenido que subo. Y la newsletter, pues bueno, ir enviando un poquito, pues tengo pendiente el curso gratis, lo tengo pendiente. No me olvido, no he tenido tiempo. Mil perdones, pero es que no he tenido tiempo. Y bueno, pues eso, al final tienes el tiempo que tienes y tienes que ir optimizando y bueno, el podcast lo voy a mantener evidentemente porque dentro de todo no me resulta muy laborioso ni mucho tiempo publicarlo y subirlo, pero bueno, es un ratito entre que piensas y todo. Canal de YouTube sí, también iré subiendo un vídeo semanal, intentaré, lo que sí que voy subiendo son los podcasts al canal de YouTube. Y bueno, pues eso, que si alguna vez falla algún día, pues que es lo que hay, me pasa a mí, le está pasando a muchísimos creadores de contenido. Por eso que os digo, porque es una presión de trabajo semanal, sin vacaciones, pase lo que pase, estés como estés, tengas el volumen de trabajo que tengas, y cansa, bueno, desgasta en el sentido de que es todo muy creativo, porque claro, cada semana me tengo que inventar, entre comillas, dos temas para el podcast, un tema para el canal de YouTube, más luego los cursos que estoy pensando para la web de shilas.es, y jolín, pues es mucho trabajo. Entonces, bueno, la newsletter la voy a mandar más o menos así cuando me cuadre. Voy subiendo cada semana contenido a YouTube, pero algunas veces son solo podcast y otras veces pues hay vídeo también, con lo cual a veces son dos subidas y a veces son tres semanales. Y bueno, pues voy haciendo un poquito como puedo. Por otro lado, comentaros que si no me seguís en Instagram, veniros a Instagram, que es Shilas Training, porque ahí me es muy fácil subir fragmentos de las clases, de las prácticas que hacemos en clase. Hoy he subido un rechazo de comida en el suelo, que es muy interesante, del que ahora que lo pienso podría hablar en otro momento. Me lo voy a apuntar ahora cuando acabe el podcast, porque hay un vídeo con el trabajo. A ver, era el mismo día el trabajo y es muy ir a saco el animal, digamos, que lo condiciona a trabajar bien en clase, pero luego esto hay que hacer un trabajo en clase, en casa bien hecho, en la calle y demás. Pero bueno, en clase sí que se ve un resultado. Y me gusta especialmente porque en estos vídeos, claro, los perros son vírgenes, son perros de mis alumnos que no han hecho eso que estamos trabajando en la práctica, y especialmente un rechazo de comida como lo hago yo, no conozco mucha gente que lo haga. Y es chulo porque está la prueba de fuego, que tiramos un premio al suelo, hacemos pasar al perro al lado con la correa, pero que pueda acceder, y efectivamente el perrete se come el premio, que se lo ha ganado. Y es importante porque, bueno, no es que en ese momento no hay que reñir al perro, porque no es que lo haya aprendido mal, es que tú se lo has enseñado mal y tienes que corregir lo que ha entendido el perro, porque una cosa es lo que tú le enseñes y otra cosa es lo que él entienda. Y a fuerza de ver las repeticiones vemos. Y luego está el vídeo subido, pues lo mismo, con el premio en el suelo, y que ya hay un buen rechazo de comida, que lo huele en plan de, jolín, esto huele súper rico, pero hay un buen rechazo de comida. Además, lo que utilizamos en el suelo es una barrita entera de premio de estos que les gustan, que es súper pestufoso, y le damos un premio súper pequeñito de lo mismo, con lo cual ahí las ganas del animal por comérselo del suelo están ahí. Pero bueno, son vídeos chulos. Tenéis más vídeos de las cosillas de clases que voy haciendo y demás, porque me es, por esto que os digo yo, de generar contenido, me es sencillo en Instagram, pues eso, hacer el vídeo en el momento, lo edito, lo subo y fuera. Y en YouTube, pues sí, tengo un poco parado. Antiguamente hacía unas fotos con consejos cada día, pero es que no me da tiempo de hacerlo. Y lo tengo un poco parado. Voy resubiendo cosillas, el contenido que subo de YouTube y de podcast. No, el de YouTube creo que de podcast no lo subo. Y bueno, eso, es que hay muchas redes sociales, ¿eh? Y es mucho trabajo al final ponerte a publicar en todas, pensar temas para todas. Esto es una locura. Y claro, si haces solo esto, pues igual te da tiempo. Pero si tienes 8 horas de clase, más tus clientes, más tal, pues no me da la vida. Total, este rollo de 8 minutos, que no estaba mal, y aún no he empezado con el tema, madre de Dios. En fin, es que cuando voy así atolondrada, tengo muchas cosas en la cabeza, entonces yo que soy de hablar mucho, que ya lo sabéis, pues ya me vengo arriba. Vamos con el tema de acariciar a perros desconocidos. Os voy a decir cómo no se debe acariciar a un perro de un desconocido. Lo primero, importante, antes de entrar en materia, debemos presentarle respeto al perro. Es decir, poniéndonos en su lugar, si tú vas por la calle y eres un niño pequeño, por ejemplo, y todo el mundo viene a abrazarte y besarte, sin decirte nada, sin pedirte permiso, sin preguntarte, jolín, pues no te va a sentar bien. Y de algún modo esto se lo estamos haciendo a los perros, especialmente, hablo de niños, porque esto pasa especialmente a lo que yo llamo la desgracia de ser mono, que es cuando tienes un cachorrito que es un peluche, un cachorro de husky, de maltés, de chihuahua, de esos cachorros bonitos que todo el mundo le llama mucho la atención porque es muy pequeñito, muy pomposito, con el pelo de cachorro, esta lanilla que parece en un peluche. Pues jolín, hay mucha gente que lo toca sin preguntar, que lo coge en brazos sin preguntar, y eso pues no está bien, porque ese animal muchas veces va generando un miedo y de adulto muerde a personas con razón. Porque dirá, jolín, yo cuando era pequeño todo el mundo venía a toquetearme sin preguntar, y además en la etapa crítica de socialización y mal hecha, pues claro, el animal al final pues termina marcando o alejándose de la gente. ¿Cómo no hay que acariciar a un perro? De frente, sin agacharse, y en la cabeza. ¿Cómo te han dicho toda la vida que tienes que acariciar a un perro? Acercándote de pie a tocar al perro, acercándole la mano a la boca, para que te huela, como si el perro no te oliera ya desde lejos. Y esa es la forma más fácil de llevarte un bocado, porque además luego te inclinas para acercar la mano a su cabeza. Y el animal ve una mano gigante acercándose a una cabeza y piensa, ¿y si es maltratado? ¿Y si es adoptado? ¿Y si le han pegado en la cabeza? ¿Y si tiene miedo a desconocidos, pero tiene avisos inhibidos? ¿Y si no estás viendo los avisos sutiles que te da porque te los da? ¿Cómo relamerse o mirar de media luna hacia arriba? Todos estos easy pueden terminar, por un lado, en mordida hacia ti y, por otro lado, en más miedo generado en el perro, porque, claro, tú no sabes nada del perro. Y sí, está bien preguntarlo, ¿puedo tocar? Eso es muy respetuoso y eso creo que es algo que se debe hacer, porque además a veces me pasa con clientes que tienen un cachorrito monísimo, están en una terraza tomando algo. Y yo los perros que subo, los subo durmiendo todo el día. La verdad es que los tengo esas 20 horas que tienen que estar durmiendo, pues así los hago yo. Entonces mis clientes me dicen, jolín, estoy en una terraza tomando algo, tengo a mi cachorro adorable de 3 meses y medio, 4 meses durmiendo debajo de mi silla y viene gente a despertarlo y a tocarlo. Y encima les digo, oye, mira, perdona, pero no lo toques porque el cachorro está descansando y le sienta mal. Pues eso, desde mi punto de vista, es faltar al respeto a ese perro y a esa persona. Porque no por ser un cachorro mono o un perro bonito, todo el mundo te debe venir a tocar. Hay que pedirle permiso a la persona. Importante, ¿lo puedo acariciar sin hacer el más mínimo gesto? ¿Qué te dice que sí? Hay que pedirle permiso al perro. ¿Cómo se hace esto? Interaccionando con él. Lo miras y le sonríes, que así queda más de buen rollo. Y en un podcast os explico por qué el tema de sonreír a los perros. Le miras y le sonríes y te puedes agachar y permitir que se acerque y te huela lo primero. Que el perro cuando te huele te va a oler los pantalones o los zapatos, porque es lo que más información tiene sobre ti. ¿Dónde has estado y cómo huele esa ropa en contacto con la piel? Y los zapatos especialmente, o los pantalones, porque si tienen más animales, pues también va a oler por ahí el tema de qué animales tienes, cómo son, sus feromonas y demás. Si el animal se acerca o te salta encima y te mueve la colita y demás, puedes ofrecer la mano sin llegar a tocarlo. Yo normalmente lo que ofrezco es hacia el costado del perro, hacia el hombro del perro o el cuello del perro, pero muy sutil, de manera que si quiere que lo toque se va a arrimar y si no quiere que lo toque se va a alejar. Y luego ya ves que cuando es un perro cariñoso que no le importe que le toquen los desconocidos, pues que se pone de lados, te salta y demás. Eso es correcto. Pero siempre es importante ese pedir permiso. Si habéis trabajado con educadores, habréis visto que según cómo sea vuestro perro, por ejemplo, el típico perrito que ladra a las visitas, ni siquiera nos movemos del sitio ni mucho menos lo acariciamos, porque entendemos que ese animal tiene miedo a las visitas y para qué vamos a decirle nada al perro en ese momento. O que si yo lo hago, voy a casa a un cliente y el perro no se acerca a mí a oler, o se acerca a mí a oler y se aleja, o como que no me pide atención, no me pide mimos, pues yo no se los doy. No significa que ese perro no me guste, ni muchísimo menos, a mí me gustan todos los perros. Significa que el perro me envía la señal de no me toques, no me apetece. Pues lo respeto. Si luego se acerca y pide mimos, se los doy. Pero sobre todo esperad a este primer paso por parte del perro, a esa interacción, porque primero es un ayudamos mucho a ese perro y a esa socialización con las personas. Segundo, es muy educado hacia el propietario y hacia el perro. Y tercero, nos podemos evitar más de un susto. Porque todos habréis conocido el típico perrito de lo estoy acariciando y a los 3 segundos me ladra. Porque ese animal quizá tiene miedo a las personas durante 4 segundos y te aguanta 3. Y al tercero, efectivamente, como te tiene encima porque ya lo estás acariciando, te ladra. Otra cosa importante, que es algo que yo ya no toco a perros así, porque Yaguito fue maltratado, y no recomiendo tocar a perros así, son las típicas palmaditas en la espalda, cariñosas y un poco fuertes desde mi punto de vista. Si es tu perro, si es un pitbull, un rottweiler, un borrico, oye, pues juega como quieras, acarícialo y lo que quieras. Pero si no conoces al perro que acaricias, normalmente la gente le suele pegar con un palo en el lomo, una patada en la barriga o un tortazo en la cabeza o en la cara. La gente que maltrata a su perro llamándolo educación. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ese animal puede tener ese trauma y puede pasarlo muy mal si le tocas en esas zonas o incluso llegar a morderte. Y el aviso, este aviso, el más sutil que hay antes de morderte, es una rigidez muscular y facial que como no tengas el ojo entrenado no la vas a ver y ahí o hay un ladrido o hay un mordisco. O lo que os comento, si el perro te tolera durante 3 segundos porque un poco lo pillas de imprevisto, porque lo acaricias, claro, tú lo acaricias, pero él no sabe que lo vas a acariciar y de repente, pum, la mano encima, se queda un poco bloqueado, ¡hala!, que reacciona, claro que te va a ladrar o a marcar incluso, porque no le das ese tiempo de gestión, no le das ese pedir permiso de, oye, ¿te puedo acariciar? Entonces él se acerca y interaccionáis. Del mismo modo, ya lo digo desde aquí porque eso sí que me pone muy nerviosa y de muy mala leche, cualquier perro que ladre tiene un problema de comportamiento agresivo, y cualquier perro que ladra, aunque hay, es verdad que hay un ladrido aprendido para pedir atención, como no los conocemos, quien no conozca los tonos de los ladridos, los ritmos y los timbres, que piense que cualquier perro que le ladra tiene un problema de comportamiento, tiene miedo, y que lo ultimísimo que debemos hacerle a un perro que nos ladra de una persona que no conocemos es decir, ¿pero qué dices tú? ¡Míralo cómo ladra! ¡Uy, qué mala leche! ¡Mira pequeñajo este cómo ladra! Es una absoluta falta de respeto y además estamos provocándole más miedo al perro y es un horror. A mí me cuesta muy poco trabajar con un pitbull agresivo porque si el perro le ladra a una persona, esa persona no va a decir ni mu y se va a ir. Pero me cuesta un montón las poquísimas veces que me llaman para hacer chihuahuas agresivos. Me cuesta un montón hacer que la gente por la calle respete a ese animal y entienda que es un ladrido y que lo que debe hacer es girarse y marcharse y ni acercarse, ni reírle la gracia, ni pensar que es gracioso, porque si no es gracioso para un Doberman o un Rottweiler, tampoco lo es para un Chihuahua, porque aunque hemos creado perros de 1,5 kilos, tienen el mismo problema de comportamiento que uno de 50 kilos de estos mal llamados perros PPPs o peligrosos. Así que vamos a mostrar un poquito más de respeto por los perros. Vamos a pedirles un poquito de permiso a la hora de tocarlos. Oye, que es su cuerpo y que tú no vas tocando a la gente desconocida por ahí, ni la gente desconocida te va tocando a ti por ahí. Así que vamos a hacer lo mismo con los perros por el bien de ellos. Que luego se acerca y te salta y te lame la cara y te gusta. Oye, pues disfrútalo, perfecto. Pero, por ejemplo, también hay veces que estoy trabajando con cachorros que saltan a desconocidos porque más de uno y más de dos le han achuchado. Y claro, la persona me dice, hostia, es que mi perro ahora pues pesa 20 kilos, pero va a llegar a 45 y no quiero que salte encima de la gente. Pero es que la gente lo llama para que le salte encima. Y me cuesta mucho de reconducir esta conducta porque ahora es un cachorro mono. Pero es que cuando pese 50 kilos, el perro lo va a seguir haciendo igual. Y esas personas desconocidas que han provocado de algún modo que el cachorro le salte encima, deberían haber preguntado, oye, ¿puedo tocarlo? ¿Te importa? ¿Lo estás educando para que no salte? ¿Te importa que me salte encima? Y de esta manera realmente vamos a ayudar a los perros y a demostrar que de verdad nos gustan. Porque os aseguro que los educadores somos los que más nos contenemos a la hora de acariciar. Yo veo un cachorro y claro que tengo ganas de cogerlo en brazos y apretujarlos y darle besos en la cara. Pero es que sé que eso al cachorro le puede sentar mal, sé que le puedo generar miedo. Y como me gustan tanto, me controlo. Y no lo hago, a no ser que el cachorro quiera cachondeo, entonces ya ahí me revuelco por el suelo y lo que haga falta. Pero a priori, aunque vaya a una casa de un cliente, tenga un cachorro monísimo, yo de entrada me tiro al suelo. Eso sí que lo suelo hacer, me suelo tirar al suelo. Con casi todos los perros, ya yo acabo por el suelo, ya llevo ropa de perros, acabo por el suelo. Pero nunca jamás lo cojo y lo aprieto y lo tal. Nunca, lo hago con mucho cuidado y siempre pidiéndole permiso al perro, que es muy, muy, muy importante. Así que ya que nos gustan, ya que somos una audiencia con ganas de aprender y con ganas de hacer un mundo mejor para los perros, para que nuestros perros estén mejor y los de los demás también, que también son perretes, vamos a colaborar de esta manera, vamos a pedir permiso al propietario, vamos a pedir permiso al perro, que no se nos olvide, y vamos a hacer de la educación canina o del bienestar de los perros un mundo un poquito mejor. La última frase ha quedado un poquito rara, pero yo creo que se me entiende. Bueno, en fin, 19 minutos, no está mal. Bueno, a veces hay podcasts largos, ¿eh? No os quejaréis que tenemos a veces episodios larguísimos, según tenga yo el día de cotorra y de estrés, que con el estrés pues me hace hablar más y ahora tengo un poquitico de estrés. Pero bueno, no importa. Voy a dejar el podcast aquí. Nos escuchamos, hoy es martes, nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces, idme dejando en comentarios temas. Si queréis que hable de algo, me lo ponéis, que estaré encantada de hablar de vuestros temas y dedicaros el programa, que me hace muchísima ilusión. Nada más por hoy, nos vemos el próximo jueves y adiós.